todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal dedicada a todos los estilos dentro de este palo de la música. Hoy en concreto, día 19 de marzo del año 2016, así que felicidades a todos los padres. Y lo dicho, si tenéis con quien nos arrope en este día, pues genial, pasadlo muy bien. Lo que a nosotros respecta, pues bueno, os dedicamos a todos los padres este programa. Me dice María José, me apunta que también felicidades a todos los Josés. En fin, no soy mucho de tener en cuenta este tipo de días, pero mira, hoy me ha dado por empezar de esta manera. Contigo hasta la una del mediodía, dos horas por lo tanto de Radio Rock, en la cual esperamos la presencia de la gente de alguno de los miembros de Hora 13. Banda vizcaína que tiene un primer trabajo de título, Anocheció, y el cual estaremos presentando más en profundidad en el día de hoy. Realmente contaremos lo que ayer mismo vivíamos en una sesión de buenísima tralla en la sala de Dasca de Baracaldo, con la visita de Brutal Scene, que se cruzaron todo el estado desde Algeciras para repartir buena estopa, acompañados por cierto por dos bandas jóvenes más que interesantes como Late Scream y Ain. Y en el día de hoy esperamos por aquí la presencia de un nuevo fichaje. Bueno, luego anticiparemos, retomaremos una sección habitual, no de este programa, sino de muchos, sección de noticias. Esperamos por aquí, ya digo, la presencia de un nuevo fichaje que semanalmente nos pondrá un poco al día de esas noticias, aunque nosotros salpicamos la transmisión con algunos detalles en este aspecto, de algunas noticias que nos han podido parecer más destacadas. Pues bien, pues él nos hará una recopilación de ellas y también dentro de esa sección, probablemente de manera semanal, repasará alguna de las efemérides que se cumplan en estos días en esto del mundo del rock and roll y del heavy metal. Así que arrancando estamos, te damos las gracias por la escucha y espero que te quedes con nosotros, por supuesto, durante los próximos 120 minutos. Empezamos con un auténtico clasicazo de esos que todos vais a conocer. Se confirmaba en estos días la presencia de los que suenan de The Who como cabezas de cartel de la Askena Rock Festival, días 17 y 18 de junio en Gasteiz, nueva edición del Festival Vitoriano. The Who, como digo, cabezas de cartel. Disfrutamos de uno de esos grandes clásicos que seguro no faltarán esa jornada en la que ellos actúen. Pues antes incluso de que despuntaran algunas bandas, bueno, incluso de que se formaran bandas como Deep Purple, Led Zeppelin o Black Sabbath, ya estaban ellos ahí. Año 1962 es cuando se gesta The Who con el nombre en aquel momento de The Tours, y posteriormente ya en los años 60 alcanzaron una gran reputación. ¿Quién podría decir en aquel momento que tantos años después iban a seguir en activo y que algunos íbamos a tener la suerte de poder verles, a ver si tenemos esa posibilidad en el Askena, aunque no es la primera vez que en los últimos años, por cierto, visitan nuestra zona, porque ya estuvieron por aquí, aunque en el Beck, creo recordar, hace unos años, aunque en esa ocasión no pudimos estar, pues vamos a ver si nos desquitamos. Y aunque siempre esto de los dinosaurios, pues uno lo coge con un poco de recelo, ¿no? Por el hecho de que entendemos que hay bandas nuevas, francamente muy buenas y que están haciendo grandísimas cosas y, bueno, por desgracia, pues no atraen, evidentemente, la misma atención por parte del público. Sí que es verdad que siempre nos llama la curiosidad y siempre pues es interesante poder ver a estos grandes grupos de todos los tiempos. Uno de ellos, The Who, que estarán en ese Askena Rock Festival como cabezas de cartel de un festival que además ha confirmado en estos días a otra gran banda, a la banda de Glenn Danzig, que también se ha confirmado en estos días y estará ahí en ese cartel junto a algunos nombres también importantes como Lucinda Williams, Primal Scream y bueno, y un montón de nombres más que te recomiendo ya si quieres buscarlos, pues para no darte la chapa con todos los nombres, indaga cuál es el cartel de este año en el Askena Rock Festival. Así que vamos precisamente con un clásico de Danzig. Recuerda, 17 y 18 de junio, Askena Rock Festival nuevamente en Vitoria-Gasteiz. Glenn Danzig formó este grupo en el año 1987 tras salir de The Misfits. Y ahí continúa, seguramente que temas como este tampoco falten en esa actuación del próximo Askena Rock Festival. Por cierto, he visto que tenían algún nuevo disco de versiones, me he quedado con este Mother para dar fe de la noticia de la confirmación de Danzig en el próximo Askena Rock Festival, y espero que lo hayáis disfrutado, porque es auténtico rock and roll de pura actitud, que yo creo que a todos los que nos gusta esto nos llena. Igualmente, actitud es la que desprende los Lugers desde Zaragoza. Ritual es lo último que nos habían presentado, visto por ahí que tienen, creo que tienen algo nuevo, no, la verdad que no lo sé muy bien. Esto salió hace ya unos cuantos meses, pero en fin, nos sirve para disfrutar de la buena música de los Maños, también muy metidos dentro del rock and roll, con matices, llevando un gran espectáculo por lo que hemos podido ver, aunque nunca les hemos visto en directo, pero sí por las imágenes y por cómo cuidan la estética. Y en definitiva, creo que es una banda que está haciendo bastante ruido, y buen ruido, en los últimos años. Vamos con uno de esos temas de Ritual, en concreto Nosferatu, los Lugers desde Zaragoza. Corrijo el título del tema que hemos pinchado, que no era Nosferatu, sino que es Las Puertas. En cualquier caso, da fe de lo que encontramos dentro de Ritual. Este trabajo de los Lugers, continuando con una trayectoria de buen e incendiario rock and roll. También el que propone Bonnie en su nueva obra, una obra que le ha traído de vuelta con su carrera en solitario después de la definitiva disolución de Barricada. Bonnie pues ha hecho lo más lógico, que es retomar este proyecto bajo su propia denominación, la de Bonnie. Estará actuando el próximo día 2 de abril en la Sala Satélite T de Bilbao. Además, actuación que se debe acoger con muchas ganas, ya que en su día se anunciaba fecha en la Askena. Aquello se quedó suspendido sido y definitivamente estará actuando en la capital vizcaína, el ex de Barricada, este próximo día 2 de abril. Totalmente, por supuesto, concierto más que recomendado. Ganas tenemos de ver a Bonnie y a su banda. Además, decirte que sorteamos para ese concierto dos entradas desde este programa y también lo haremos desde nuestra web. Si quieres asistir, pues simplemente escríbenos un correo a lamiradanegra@hotmail.com diciéndonos que, pues eso, que quieres asistir al concierto, que te apuntas a esas entradas y déjanos nombre y apellidos. Y bueno, unos días del concierto, pues por privado os mandaremos la notificación a los agraciados, como hemos hecho habitualmente en los concursos de este tipo de entradas aquí en La Mirada Negra. Así que vamos directamente a escuchar algo y a recordar algo de Incandescente, el de trabajo de Bonnie en solitario. Hemos tenido a Bonnie, recordad que sorteamos dos entradas. El 2 de abril se presenta Bonnie en solitario en directo en Bilbao, en la sala Satélite T. Y lamiradanegra@hotmail.com está a tu disposición para entrar en el sorteo de esas dos entradas para ver en directo a uno de los míticos exmiembros de Barricada. Los que ahora suenan son Emboque, uno de los grupos más míticos de la escena cántabra. Bien, es cierto que en los 20 años de trayectoria, pues la banda no ha podido editar excesivo material, y todo pues debido a cómo han estado funcionando y cómo están las cosas dentro de nuestra música. Pero calidad tienen de sobra, y cada uno de sus discos creo que ha cumplido de sobra con esa premisa del buen nivel musical dentro del heavy metal tradicional que ellos practican. En este A Tempo de Rock lo que han hecho es regrabar en estas con esta tesitura que ahora mismo estáis escuchando algunas canciones de toda su trayectoria y ofrecerlo en ese disco, en A Tempo de Rock. Lo estarán presentando en directo en la Sala Black Beer de Santander junto a Airless el próximo día 8 de abril. Así que os dejamos con esta fantástica banda en boque. tenemos a Tempo de Rock, lo nuevo de Emboque, versiones orquestales de sus temas. Esta en concreto, si no me equivoco, pertenece a su debut del año 1999, ahí es nada. Son 20 años de trayectoria para ellos. En este trabajo, aparte de esa recopilación de temas registrados con orquesta, también encontramos un tema nuevo que, vamos, yo igual en próximos programas lo rescatamos. Hoy me apetecía quedarme con esto que habéis escuchado, con Amia, que insisto, es uno de sus temas ya clásicos. Una banda fantástica con gran trayectoria, peleando siempre un poco desde ese anonimato, desde ese desconocimiento de una gran mayoría de gente, pues que básicamente se queda con los grandes nombres. Pero dentro de estas tesituras de un heavy metal, como habéis visto, melódico, clásico, en raíz muy ochentera, pero luego, por supuesto, habiendo pasado el tiempo, sabiendo amoldarlo perfectamente a la actualidad, yo creo que son uno de los grupos más interesantes para todos. Si te gusta el heavy metal, te debería gustar Emboque, a mi modo de ver. Pero, evidentemente, luego cada uno tendrá su criterio y sus gustos. Vamos a ir ya directamente con nuestros protagonistas en el día de hoy. Metal melódico también el que ellos practican, bastante actual en su caso y personal. Hora 13, presentan un primer disco de debut titulado Anocheció, y vamos a presentarlo más en profundidad con Ángel, con su vocalista, que ya le tenemos por aquí. Directamente vamos con su música y enseguida estamos charlando con ellos. Son Hora 13.
Thank you.
Así se abre esta obra, Anocheció. Lo primero que nos presenta un grupo vizcaíno llamado Hora 13, una banda que nos ha sorprendido. Calidad, buen sonido el que encontramos en el disco, melodías muy redondas y, bueno, letras que dicen bastantes cosas. En algún momento con un aire bastante más personal, en este caso, como es el caso de Cabaret, yo creo que refleja muy bien pues lo que podemos ver si abrimos los ojos y miramos un poquito hacia ahí fuera. La verdad que de todo en este trabajo son 12 cortes, tres de ellos bonus track que recuperan una anterior maqueta y en definitiva una obra muy pero que muy recomendable para todo aquel que le guste el metal moderno y con melodía y con ese ápice de personalidad que por supuesto siempre se agradece. Tenemos aquí con nosotros a su vocalista, Ángel, bajo y voz,
eso es.
Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, pues gracias por estar aquí y enhorabuena por este disco con Hora 13.
Gracias, muchas gracias.
Háblanos un poco de la gestación, porque yo me he llevado una sorpresa, porque la verdad que no lo sabía cuando estábamos hablando. Y hace un tiempo que tuve la oportunidad de tener en mis manos una demo de un grupo llamado Raxfer, y también tuve la oportunidad de veros en vivo. Uh-huh. Y la verdad que no había vinculado las dos bandas, lo tengo que reconocer. Uh-huh. Y es lo que tiene la vorágine de bandas que recibimos, el escuchar constantemente música, ¿no? Que a uno le cuesta tener en la cabeza todo lo que ha escuchado, sobre todo hace ya algunos años, ¿no? Pero uh-huh. Pero Hora 13 me comentabas, ¿no?, que partía un poco de ahí, ¿no? De lo que
sí, partía de ahí. Hemos cambiado un poco la imagen de la banda, por eso igual no lo has relacionado. Y pero sí, en realidad sí, ahí el principio es aquel, ¿no? Es fue aquella banda Raxfer y la cual seguimos el proyecto ese yo y el batería, Poluto, y luego ya pues se fueron metiendo otros músicos y es el resultado de Hora 13.
¿Los cambios de formación son lo que dieron el hecho de lo que os hicieron cambiar,
sí,
de nombre o
sí, queríamos dar un cambio ya a todo, ¿no? Cambiamos un poquito el estilo, ¿no? Lo centramos un poquito más. Y decidimos ya dar un cambio, salir como una banda nueva, que en realidad es lo que es una banda nueva, canciones nuevas y gente nueva.
Uh-huh. Uh-huh. Porque el estilo podemos decir que sigue teniendo una afinidad, vamos a decirlo, ¿no?
Sí, tiene afinidad porque somos prácticamente pues bueno, las mismas personas, ¿no? Pero sí, tiene el estilo, sí es muy parecido al de antes, pero bueno, yo creo que mejorado y más maduro, ¿no?
Uh-huh. Sí, también estoy de acuerdo, porque sobre todo hay una onda, ¿no?, que se ha dado mucho, que seguro que es influencia vuestra, ¿no? Onda sober, sonido, sí. Se habla de sonido cube o como lo quieras llamar, ¿no? Pero ha habido un montón, sí, de bandas dentro de un metal melódico y potente que ya entraban todos en el mismo saco. Uh-huh. Y está bien que exista una diferenciación, que yo creo que por lo menos en este disco lo habéis conseguido más de lo que yo recuerdo con Raxfer.
La verdad es que intento desmarcarme completamente de esas marcas, es imposible.
Os pasa a todos, ¿eh? Todos me decís lo mismo.
Claro, intentamos desmarcarnos porque, claro, lo pone, ¿no? Ah, me recuerda a tal, ¿no? A Sober en este caso, o. Mira, o Hamlet es un grupo que, por ejemplo, sí, sigo mucho, no puedo desmarcarme porque es un grupo que le sigo, ¿no? Y. Bueno, en realidad de Hora 13 son guitarras potentes, ¿no? Con una voz melódica, ¿no? Entonces. Al final la comparación es inevitable. Uh-huh. Y luego que ocurre, mucha gente igual que no es metalera, que no es rockera, ¿no? Pues igual te compara con Enrique Bunbury, o porque es una voz melódica que es entendible, ¿no?
Sí, fíjate que yo no iría tanto por ahí. Bueno, Bunbury era la influencia de Carlos Escobedo, yo creo que bastante,
sí, sí,
bastante clara. Pero tú aunque tú te quieras desmarcar, ¿tú lo tendrías como una banda que os ha influenciado o para nada?
Sí, en cuanto a estilo, sí, porque a ver, es un rock duro en castellano. Que intentamos ni escucharlo ni por no padecerte, al final todo lo que escuchas al final te fluye y al final acabas produciéndolo, ¿no? Pues intentamos ni escucharlo para intentar no parecernos. Lo que pasa es que es inevitable porque claro, hay unas guitarras pues yo que sé, con riffs muy americanos y luego hay una voz melódica, entonces ahí está la comparación.
Hay una afinidad de, sí, de ideas, ¿no? Sí, básicamente.
Sí. Igual pensamos igual y no nos escuchamos mutuamente.
Bueno, pues ya digo, de todas formas, en cualquier caso hay una personalidad. Sí. También un poco el cambio de denominación, cuando cogéis como nombre Hora 13, ¿a qué queréis hacer referencia? ¿A la una del mediodía?
No, pues era como un cambio sí, de todo, ¿no? Un cambio, venga, hay que dar un cambio de vuelta al reloj. Esto no, pues y de ahí vino un poco la Hora 13, hora, ¿no? Y luego queríamos un nombre que estuviera en el diccionario, ¿no? Porque nos ha pasado antiguamente de poner nombres que no existen y al final la gente tampoco lo retiene en el cerebro, ¿no? Y de esta manera, pues ahora, bueno, pues el dios del tiempo y 13, que es un número maldito, ahora 13.
Pero bueno, que no tiene nada que ver con la banda, ¿no? Hoy en día las
No, pero bueno, sí fue un poco lo de vuelta, ¿no? Una 13, ojo, pues mira, fíjate, el dar la vuelta, mira, un cambio de todo, ¿no?
Bueno, con Rasper, la repercusión que conseguiste, ¿cómo la valoráis?
Bien, tuvimos una buena época, la verdad es que sí. Tuvimos altibajos como todas las bandas, pero bueno, fue una época buena y con compañeros buenos, claro que sí.
Vamos, pero que no se empieza de cero, ¿no? Como...
Claro, la banda no empezó... Bueno, nos quedamos un poco casi como en cero y luego fue cuando retomamos con este nuevo proyecto y salió Hora 13. Por eso no pusimos el nombre antes porque no tenía nada que ver y era ya otra época.
Lo que no hubo en ningún momento fue una... No sé si amago o pasasteis por algún bache por el tema de cambios de formación, sino que el proyecto siempre continuó, ¿no? Como banda siempre teníais claro de que iba a haber una continuación, ¿no?
Sí, yo soy muy constante, somos muy, muy constantes. Nos ha pasado de cambio de persona, ¿no? Como Aarón Pascual cuando se fue de la banda. Pero bueno, fue un parón, pero un parón para arrancar con más fuerza, claro que sí.
Y sobre todo que haya músicos que se impliquen un poco en la historia,
eso,
¿no? Porque he visto
es.
Que las letras son tuyas, pero la composición luego es un poco a cargo de todos, ¿no?
Sí, en la producción, digamos, la música es a cargo de todos. La letra sí es la parte que me toca. Y eso es. Y ahora mismo estamos la banda súper sólida con dos guitarristas. Y bien, la verdad es que lo vemos bien. Un directo potente tenemos, a diferencia que antes éramos un trío, ahora somos un... Somos cuatro, ¿no? Y yo al bajo, pues bueno, da un poco más de potencia.
Eso es
directo.
Hay que dejar claro que el disco lo graban tres personas, pero ya sois cuarteto, ¿no?
Sí, eso es.
En el momento que se graba el disco, entiendo que realmente erais los que estabais, ¿no? El miembro que entraba en la banda, ¿es miembro o es solo miembro de directo?
Era miembro de directo, digamos, Unai Biok, sí. Entró, nada más termina el disco, dijo, joder, me gusta. ¿Qué hacemos? ¿Puedo entrar? Y digo, pues sí, pues me gusta cómo toca, le conocía de anteriormente, me he tocado juntos. Y claro, nos conocíamos, ¿no? Y dije, jo, pues es un tío que encaja, ¿no? Con nuestro estilo, ¿no? En la afinación entró, encajaba perfectamente. Y nada, dije, pues para adelante, agarro yo el bajo y... No, la verdad que bien, la verdad que estoy mejor, estamos mejor que nunca.
Y bueno, las letras que hemos hablado un poquito de ellas, como digo, hemos puesto Cabaret, que yo creo que es un reflejo, una descripción prácticamente de la sociedad, ¿no?
Sí, es una metáfora, ¿no? De la sociedad, sí.
Pero luego es verdad que hay algunos aspectos más introspectivos, ¿no? O entiendo yo de esta manera, más
sí,
personales, ¿no?
Todo,
un poco de todo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te influye, ¿no? A la hora de escribir.
Pues al final te influye lo que ves, ¿no? Lo que sientes y lo que y tu manera y al final expones tu manera de ver las cosas, ¿no? Y al final pues una canción al final puede surgir de cualquier sentimiento o cualquier cosa que tú veas, inconformidad o incluso una crítica social, ¿no? Que tú quieras dar, ¿no?
Y el hecho de dejar las letras, que siempre está un poco ese dilema de si dejarlo abierto a interpretaciones o si dejar las cosas bien claras, porque lo digo porque yo, por ejemplo, Cabaret la interpreto perfectamente, pero igual hay otras letras del disco que tal vez yo veo que hay un significado más abierto y es más difícil de descifrar.
Sí.
¿Tú con qué te quedas?
No, pero es cierto y curioso que la gente lo ve diferente, ¿no? Igual me mandan un WhatsApp, Juan, que me ha gustado esta canción, y yo lo veo así, ¿no? De esta manera, y digo, pues... No era ese mi camino, pero bueno, si tú has visto así, pues mira, pues fenómeno, ¿no? Pero bueno, lo bueno que las canciones sí tienen un significado todas, ¿no? Y aparte que igual deja ese sentido un poco abierto, pero que la gente al final lo interprete cada uno a su manera. Como bueno, a todos, que al final escuchamos las canciones y cada uno lo interpreta a su manera.
Pues vamos a escuchar algún tema más y seguimos hablando del disco. Te dejo elegir. Hemos empezado con el primero, te dejo elegir a ti, el que quieras.
Así, para levantar por la mañanita, pues a ver... Pues mil sentidos directamente. Es el cuarto.
Sí, la número cuatro, con la selección de María José. Y que suene este mil sentidos dentro de Anocheció, el de trabajo de la 13 que hoy estamos presentando aquí en La Mirada Negra. Ahí hemos escuchado este tema Mil Sentidos dentro de Anocheció, Hora 13. Me han invitado hoy aquí con Ángel, con su bajista y vocalista. Hemos elegido en esta ocasión este tema, pero sí te quiero preguntar por el single, por, vamos a decirlo así entre comillas, lo de single, ¿no? Por lo menos el tema que sea del que se ha hecho videoclip, que también es el tema título de la obra. ¿Por qué entendíais que ese tenía que ser? Porque al final yo escucho el disco y sois una banda que en todos los temas cuida mucho el estribillo, que yo creo que se puede hacer pegadizo y que costaría decir con cuál nos quedamos, ¿no? Y habéis elegido ese, ¿por qué?
Sí, tuvimos ese problema, ¿eh?, en un principio. Pero al final, en el resultado, bueno, digamos, al estudio, cuando entramos al estudio en Rock Factory, que trabajamos con Alex de Benito, entramos un poco como en el aire, ¿no? No sabíamos cuál iba a ser el single. Estábamos pensando que iba en un principio iba a ser Cabaret y al final acabó siendo Anocheció. Porque nos dimos cuenta que era la canción que más nos caracterizaba o que podía describirnos mejor y también, en cuanto a estilo.
Y también por algo daba título a la obra, ¿no?
Eso.
Supongo que por los mismos motivos.
Sí, luego, sí, como Anocheció, quedaba como más oscuro, ¿no? Un poquito. Nos gustaba la
o
idea.
Puede tener algo que ver. A ver, no es una obra conceptual, pero a veces sí que hay un tema que puede englobar de alguna manera, tener un lazo de unión con lo que nos contáis, ¿no?, en el resto del disco.
Sí,
en ese sentido puede ser también un tema que tienda un manto sobre todo lo que es el trabajo, que lo pueda definir mejor que ninguno, no sé.
Sí, es el tema más diferente, que es la onda que queremos llevar nosotros, ¿no? Y la gente que cuando nos escucha que no sea, por ejemplo, una canción demasiado cañera y no es nuestro, es nuestro estilo, pero que tampoco piense que somos de tan traseros, ¿no? Y de esta manera esta canción, al escucharnos, entra como un rock duro más oíble para todos, ¿no? Y es cierto, igual hay canciones más melódicas e incluso que se puede quedar antes en el cerebro, ¿no? Pero no, esta canción nos gustó más por el color que tiene la canción y por la propia canción en sí.
Es curioso, ¿no?, que hables de ser traseros, ¿no? Una banda como vosotros, ¿no? Que sí. Realmente sois muy, muy melódica. Estoy seguro que tenéis de todo, desde gente que os dice que sois muy blandos hasta gente que os dice, sí, que os paséis de duras. Las guitarras son súper potentes, ahí está, potentes, ¿no? Pero las melodías sí que es verdad que pueden tener reminiscencia pop y
tampoco. Sí, ¿no? Sí, hay gente que se fija. Los que somos metaleros nos fijamos en las guitarras y, joder, pues ves que hay tela, ¿no? Que hay una guitarra potente, ¿no? La afinación en draw, afinación grave. Y luego, claro, hay quien se fija en la voz y dice, joder, pues es pop, rock, ¿no?
Claro. Eso es. Y además tú dices, los que somos metaleros, tú te defines, de hecho, como metalero,
sí,
¿no? Lo que pasa es que luego las influencias a la hora de cantar pueden ser otras, o las cualidades también, ¿no? Que tú conoces tus cualidades y qué es lo que puedes dar.
Sí, yo sé cuál es mi voz y...
Y dónde puedes encontrar el punto personal también, ¿no? Poder trabajarlo.
Eso es.
Porque no sé, igual, claro, a ti por gustarnos, ¿no? Igual te gustaría ser Ronnie James Dio o Rob Halford, no sé.
Claro. No, por ejemplo, ahora venía escuchando Lambo de Voz, que al final...
Sí.
Y dices, claro, sí, me gusta esa guitarra, ¿no? Y la voz, yo sé que no, esa no es mi voz. Entonces yo canto con mi voz. ¿Qué te voy a decir?
Sí, bueno, ya queda reflejado. Ya que está también fenomenal, ¿eh?
Que ya me ha costado, ¿no? Bueno, te cuesta, ¿no? Cuando empiezas a cantar, ¿no? Haces igual más desgarres o... Y al final, hasta que no te colocas un poquito, te buscas a ti mismo a la hora de cantar, cuesta.
Claro, pero tienes que saber hasta dónde puedes llegar, porque hay gente, hemos conocido gente que ha estado cantando 2-3 años y directamente se ha machacado porque ha intentado llevar su voz a donde realmente no le correspondía, o sea, ha forzado demasiado, ¿no? No sé si tú en un principio cuando empezaste, cuando empezaste realmente a cantar, si realmente tú también has pecado precisamente de esos excesos en un principio.
Pues sí, luego cuando no sabía cantar o, bueno, no es que sepa ahora mucho, pero bueno. luego empecé a clases de canto y ahí fue cuando se me abrió a mí un mundo, ¿no? Y yo, aunque parece que tengo una voz grave, soy tenor ligero, que bueno, hay bastantes puntos en el disco que se ve que mi voz es bastante aguda, ¿no?
Sí.
Tampoco me gusta el estilo ultra muy heavy, ¿no? Que de voces muy muy agudas, como me ha dicho Rob Halford, pero bueno, sí que reconozco que mi voz es aguda. Entonces también pues le saco provecho, ¿no?
Bueno, cantar sabes cantar bajo mi punto de vista perfectamente, ¿eh? Eso lo tengo que decir. Tres clases de canto, ¿no? Que no sé si es fundamental o no. No sé si para ti es un cambio brutal o...
A mí no. Mis clases de canto me hicieron cambiar completamente. Y más cuando conocí a Sara Montes, que fue mi profesora de canto aquí de Baracaldo. Sí. Y fue la chica que, vamos... Me enseñó.
Y se nota, ¿no?
Y se nota mucho. Se nota
porque
mucho.
También hay mucha autodidacta que a mí me parece que es impresionante.
Sí. Ahora igual me ve y me dice que estoy haciendo que lo hago mal, pero bueno.
Sí.
Ahora hago lo que me da la gana.
Es que lo digo porque a veces cuando te metes mucho en la ortodoxia, estoy seguro que un profesor de canto igual te vea, precisamente hablábamos de Rob Halford, igual te dice, pues esa no es la forma de cantar.
Yeah.
Porque siempre el rock tiene esa parte anárquica, visceral y,
sí.
Y que tampoco hay que cortar, ¿no?
Eso es. Mira, luego me pasó que yo aprendí en lírico, ¿no? A cantar, ¿no? Aparte de ser, pues, bueno, ser rockero heavy long, pues aprendí lírico a cantar, vale, bien. Y luego me pasó que no plasmaba la voz, no plasmaba con la música. Entonces con otra persona con la cual aprendí muchísimo fue con Carlos Creator.
Uh-huh.
A la hora de meterme al estudio con él, que también fuimos un poquito a la aventura, como con Carlos es siempre una aventura, y ahí también que sí que me bajó un poco el pistón y bajando un poco esa potencia que llevaba yo, ¿no? Pues la verdad es que la voz plasmaba con la música mucho mejor.
Sin embargo, no repetisteis con él, porque los temas de Raspe sí se grabaron con él,
uh-huh.
Pero los temas de este disco ya se han grabado con Alex de Benito, ¿no?
Sí. La verdad que contactamos con él, le escuché sus discos, le conocía anteriormente a él como músico, ¿no? Y me encontré con la sorpresa de que tenía un estudio. Y bueno, es un tío formal, buen músico, buen productor,
buenísimo músico,
serio. Y luego bueno, está su pareja Sofí, que también que contamos con la colaboración de ella en el disco, en la canción Ballet.
Sí.
Y también contamos con la colaboración de Alex de Benito en la canción Cifra 126, que aunque él sea un metalero del copón, ¿no? Pues en esta canción mete guitarras españolas. Uh-huh. En la canción Cifra 126. Así que ya ves que es un buen músico porque y un buen productor porque le tiras de metal, le tiras de rock, le tiras de flamenco y lo hace.
No sé, que tengo mucha ignorancia, ¿no? Pero ¿cuál es la cifra 126? Porque yo entiendo que haciendo año al año 1936 hacéis referencia al inicio de la guerra civil.
Sí, cifra 126 es el número de muertos del bombardeo de Guernica. Ah. Digamos, la canción habla del bombardeo de Guernica.
Sí, sí, hasta, claro, hasta llegaba, pero no, desconocía lo de la cifra, 126.
Sí, ese es el número de muertos de bombardeo de Guernica.
O sea, fue la cifra oficial.
Sí, eso es.
Bueno, y la colaboración de Sofía, que hemos hablado de las dos, la de Sofía es curiosa porque la metéis en el tema más relajado, ¿no?
Eso es.
Y lo digo porque, teniendo ella, que es una vocalista femenina, pero que es capaz de cantar en gutural...
Sí.
Decidís que sea su registro limpio el que, el que aparezca en el disco. Podía quedar muy bien, ¿no? Un contraste, ¿no? De tu voz más melódica con su voz más agresiva, pero no sé, ¿os pasó por la cabeza? ¿No quisisteis? O explícanos por qué.
Pues le dije, pues estamos en el estudio, ¿y qué? ¿Te apetece? Pues sí. Y me acuerdo que me metió una parte muy corta y le dije, joder, meter más, ¿no? Que yo quiero que se oiga, quiero que sea la canción que sea un dúo, ¿no? Y luego sí, se le ocurrió mucho, y la verdad es que como ella es Sofía es francesa,
sí,
pues tiene ese aire exótico, ¿no? La voz le queda muy muy goso, muy rico, ¿no? Y la verdad es que la mezcla ha quedado muy bien.
Y bueno, también habéis metido los temas de Raspberry, que os aparecen como bonus track.
Sí, aparece como bonus track, eso es.
Queríais dejarlo patente, ¿no? Que...
Pues nos daba pena que se quedaran en el olvido. Pero así fue, ¿eh? Digo, esto es cacho temas, digo, ¿qué hacemos con estos temas? Es que se van a quedar en el olvido, ¿no? Y pues nada, por el mismo precio ahí están en el disco.
¿Lo regrabasteis o...?
No.
Están tal cual, eso es. Están tal cual estaban. Luego, porque ya demuestra que suena bien, porque al final, vamos, los dos son buenos productores.
Uh-huh.
No desmerecen al lado la producción de unos de los nuevos con la producción de...
No, la verdad que son muy buenos los dos. Y bueno, también, bueno, pues un disco diferente, ¿no? Porque hay canciones que grabas en diferentes épocas y con diferentes productores.
Y además, sois una banda que, bueno, no sé si habéis compuesto todos los temas ya que aparecen como nuevos, se han compuesto después de aquella demo,
sí,
o incluso tenéis ideas por ahí rescatadas de hace muchos años, no sé.
Hombre, hay de todo, ¿no? Pero no, son todo ideas nuevas, ¿eh? Incluso muchas que han surgido en el estudio, ¿eh? De coger, borrar y coger la guitarra y a ver qué sale. Sí.
Una cosa, y como crítica, ¿eh? Vamos a intentar que sea crítica constructiva. El estilo que hacéis vosotros, sí que es verdad que da como muy poco margen. Hay variedad, ¿no? Porque hay temas más relajados, hay detallitos, pero sí que es verdad que hay una forma de componer muy clara, ¿no? Y es que entran los riffs muy potentes y luego se busca mucho el estribillo, ¿no?
Sí.
Cuesta igual dentro de este estilo el hecho de que encontréis la variedad, y lo digo yo, ¿eh? Yo creo que cuesta, a mí me gustan las canciones, pero sí que es verdad que vamos a decir que se os pilla un poco la línea, ¿no? Puede ser la crítica que yo os lance.
Yeah.
Ahora es cuando tú te defiendes y me dices.
Sí, puede ser, por ejemplo, hay una canción que sí, igual hay en todas las canciones hay tres estribillos, ¿no? En alguna no hay riff principal, en otras, por ejemplo, la canción Brindar, ¿no? Que es una canción que también gusta bastante. De hecho, hay un grupo, Atlántida, que mando un saludo desde aquí a Juanmi, a Xavi, y hacen la versión de Brindar. Bueno, lo que te voy a decir con esto, que es una canción que
pues
vale...
hacen ya una versión, ¿eh?
Sí.
Eso solo se hace con los grandes.
Pues fíjate. Y la canción va decreciendo, ¿no? Que va subiendo hacia arriba, ¿no? Y es algo diferente, ¿no? Y luego la segunda parte, aunque parezca igual a la primera, es diferente, ¿no? Pero bueno. Y luego otras que, por ejemplo, que tienen tres estribillos, ¿no? Que es lo, digamos, lo más oíble o lo que estamos acostumbrados a oír siempre, ¿no? Pero con otra canción, por ejemplo, hemos metido dos estribillos. Al final, sí, es la música que igual es que la música que escuchamos todos los componentes del grupo es música, pues así, ¿no? Que tiene pues su estrofa, puente, estribillo y tres estribillos, ¿no?
Sí. Bueno, que puede ser bastante... Pero claro, hay que intentar buscar un poco de variedad, ¿no?
Sí.
No sé si los próximos temas, si ya estáis trabajando en temas, en temas nuevos, nos podrían llegar a sorprender o incluso decir, no, pues mira, nosotros nos sentimos aquí cómodos. Y
yo creo que lo siguiente que salga de la 13 será de la misma onda, porque bueno, la misma onda, porque al final la voz es la que marca un poco el estilo, ¿no? Pero bueno, va a seguir siendo disco cañero, digamos que no se verá a la gente que le gusta porque el disco sea rock duro metalero, le va a seguir gustando porque va a ser una onda cañera más que nada por los componentes que estamos, que no nos bajamos del carro.
¿Y qué es lo que bueno, la cabra tira al monte, ¿no?
Y aparte que es lo que somos, no podemos remediarlo.
Bueno, la portada también es un tema que te quiero preguntar, porque a mí sí que me parece que se puede quedar, bajo mi punto de vista, algo sosa, ¿no? Puede ser poco llamativa, muy oscura y tal, se puede ver un poquito de luz, hace referencia al título de la obra, pero sí que es verdad que yo pienso que se podría haber trabajado más.
Sí, pero bueno, esos que te han llegado son los que vinieron con fallo.
¿Ah, sí? ¿Pero es la portada o...?
Sí, no, pero luego es más oscuro y entonces resalta mucho más esto ha quedado como un poco grisáceo, pero bueno.
Ajá.
Lo que te voy, pues aquí contamos con la portada con Dani Lara de Durango, que se dedica a hacer portadas de discos. Y bueno, contamos, bueno, como el disco se anocheció, y la primera frase de la canción dice: anocheció y me encuentro una vez más en mi habitación.
Sí.
¿No? Pues justo aquí lo que hemos conseguido es, si como ves, da la imagen como que es un abordillado y se ve las constelaciones ya de fondo, ¿no?
Sí.
Pues da la primera frase del single. Está reflejada en la portada.
Sí, lo refleja. Lo único es que podrían tener más detalles, ¿no? No sé, pero
sí,
bueno,
pero bueno,
ser más llamativa. A veces no solamente
la
detalles.
La verdad es que nos liamos un poquito con el tema de la portada, ¿eh? Y al final dijimos, mira, algo lo más sencillo. Y encontramos justo esta trasluz este que justo anochece y se refleja claramente, ¿no? Y dimos en el clavo, dijimos, queríamos algo sencillito y, vamos, no sacamos el Black Album de Milagro. Y luego las fotos que tenemos de estudio, la sacamos con Marina Ruán de Bilbao.
Uh-huh.
Una chica que trabaja para Mariscal y bueno, bien, ahí están. Las fotos las sacamos luego en pabellón número 6, uh-huh, en la Ribera de Deusto.
Bueno, en cualquier caso, todo esto de que te comento también es por sacarle algo de puntilla, ¿eh? Porque la obra yo creo que está totalmente trabajada, sí, currada, tiene buen sonido y que la banda suena con un empaque que, bueno, uno que está escuchando música diariamente, pues alucina del nivelazo que tenemos de bandas de aquí en Vizcaya. Sí. Bueno, no tienes que irte muy lejos para encontrarte buenísimas bandas y, sin embargo, creo que todavía la gente no le está prestando la atención que se merece. A ver si lo cambiamos un poco.
Y en directo lo defendemos, ¿eh? Lo defendemos, claro, vamos, plenamente. Más, es que somos muy tiquismiquis que con...
Perfeccionistas.
Muy perfeccionistas, tanto yo y los guitarristas y la batería sobre todo, y en cuanto a pues, cualquier detalle que oigas en el disco, es que lo hacemos en el directo clavadito.
¿Y qué tipo de público movéis? Desde el más duro metalero hasta gente que nos podríamos sorprender, y lo digo porque mucha gente, yo estoy cansado de hablar con gente que no tiene ni idea de lo que es esto, y te dicen, no, a mí es que esa música no me gusta, es que es muy dura, es que no sé qué. Digo, párate a escucharla y verás que vas a encontrar un montón de cosas. Y en vuestro caso, yo creo que sois una banda pues que puede gustar a un sector muy amplio. Y no estoy hablando de comercialidad, ni mucho,
sí,
ni mucho menos.
Al principio de los primeros conciertos fue un poco como sorpresa de la gente, ¿no? Hostias, ¿quiénes son estos, no? Y ahí va, y gustaba, ¿no? Pues un directo potente, ¿no? Y... cuando ya vas con ya la gente, se van los discos, se van dispersando, pues ves que hay gente que te viene. Por ejemplo, hubo un caso en Moonrock, que es una salita chiquitina, ¿no? Y bueno, aparte de algunas críticas que nos hicieron, pues vino un chaval a comprarnos un disco y me dice: me voy corriendo, que te quiero comprarte el disco, pero me voy, que tengo aquí la mujer embarazada.
¿Qué?
Y la mujer estaba ahí aguantando a la pobre. Y te quiero decir que fue un tío que vino a comprar el disco porque lo había escuchado en Spotify, que estamos en Spotify, y quería el disco. Y él sabía que tocábamos allí, fue a comprar el disco y se fue. Dice: ojo, no puedo veros porque tengo a la mujer como tengo, pero que me encantáis, y firma el disco y nada.
O sea, que el problema es darse ilusión. El problema es darse a conocer. Yo creo que
eso
es el problema que tenéis las bandas. Que
eso es.
Darse a conocer primero porque la gente nos interesa, porque quien se interesa llega.
Uh-huh.
Pero sobre todo eso, tener un escaparate que la gente sepa lo que hay. Si es que viendo los grandes medios de comunicación no te vas a enterar de lo que existe. Pero
sí,
bueno.
Lo bueno es que estamos en la plataforma de Maldito Records, Maldito Digital. Entonces ahí al final pues la publicidad pues llega a una plataforma muy amplia, ¿no? Y luego, bueno, pues al final de estando ahí, ¿qué ocurre? Que al final pues te pueden llegar a llamar, ¿no? Por ejemplo, nos han llamado a un festival del Horror Festival en Madrid, que es un festival de carácter gótico, ¿no? Lo raro es que nos hayan llamado a nosotros, ¿no? De aquí, ¿no?
Claro, podéis entrar en muchas partes.
Sí,
claro.
Pero bueno, podemos
entrar.
Pues
tenéis un toque oscuro también. Puede haber en algún momento cierto pozo de melancolía también, se puede encontrar, ¿no?
Sí,
pero bueno.
Sí, incluso gente nos ha relacionado con Jim o grupos así, ¿no? Que no...
A tanto yo no llegaría.
No,
bueno,
no tiene nada que ver, pero que igual le ha venido a ese...
Sí,
esencia,
pero bueno,
¿no?
Que hay ese pequeño matiz melancólico sí lo podemos encontrar. Sin llegar... a eso, ¿no? Uh-huh. ¿No? No es un disco para ponerte a llorar. ¿No?
No, que no sea eso.
Bueno, y próximos conciertos, si los tienes así un poco de memoria.
Sí, pues mira, empezamos, bueno, somos de Durango, pero bueno, yo soy de Amorebieta y presentamos el disco, lo vamos a presentar por segunda vez, el disco en la sala Izelaieta con el grupo 341. Ahí es donde empezaremos el 13 de mayo. Luego también lo presentamos en el Vertigo Rock, en el festival que hacen en Ermua, tocamos con Cobra, tocamos con Crisis y tocamos también nosotros. Luego también estaremos otra vez en el Anchoqui de Durango, que nosotros somos de Durango. También estaremos en Bilbao, en la Backstage. Así que bueno, haremos una pequeña girita y luego también vamos a Madrid y tenemos también un concierto de camino por Burgos.
¿Habéis tenido oportunidad de salir antes de aquí o
va a ser no, la verdad?
O sea,
va
a ser la primera vez.
Va a ser la primera vez.
Pues a ver si se valora. Además, teniendo el apoyo de Maldito, bueno, apoyo, no sé. Lo que hayáis firmado con ellos, ¿no? Pero está claro que ellos se están moviendo vuestro trabajo pues en medios como este, por ejemplo, que nos lo han mandado a nosotros. Sí que os puede posibilitar el hecho de haber llegado, por ejemplo, a muchos medios en Madrid y que la banda se conozca.
Llegamos, ¿no? A estar aquí, pues por ejemplo, nos ha hecho entrevistas en Galicia, en Valencia, en Murcia, ¿no? Y cosa que de otra manera yo no podíamos haber llegado ninguno, ¿no? Y de esta manera, pues sí podemos.
Bueno, pues Ángel, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Vosotros.
Nada, para terminar la entrevista, si me he dejado algo fuera, que seguro que sí, lo quieres decir, lo comentas.
No tengo nada, bueno, pues invito a todo el mundo a que nos escuchen en Spotify, si oye, en los discos los vendemos en directo, hay sitios también de venta de los mismos, tenemos camisetas y bueno, que estamos dispuestos, bueno, y lo que queremos es que la gente venga a escucharnos y que venga a vernos, claro.
¿Y qué ponemos para terminar? ¿Qué tema te gustaría?
Para terminar, algo cañero, ¿no? Igual, ¿no? Mira, para terminar, ser o no ser.
Ser o no ser.
Sí, hay una mezcla.
Es la que cierra realmente el disco y siempre suelen ser muy especiales. Especiales son todos los temas, pero siempre ese tema que cierra la obra, aunque luego están los bonus tracks, ¿no? Pero ese tema que cierra la obra siempre yo entiendo que se intenta dejar un pozo, vamos. No sé si por alguna razón está colocado al final. Es que te quiero decir que es como en los conciertos, ¿no? La última canción no puede ser mala.
No, tiene que ser cañera.
En los discos pasa igual, ¿no? Pero aparte de cañera, ¿tiene algún por alguna razón especial en la última?
No. Bueno, por ejemplo, Cabaret empieza de esa manera porque habla
engancha,
de bienvenido, ¿no?
Engancha mucho.
Según comienza la canción, ¿no? Y luego Ser no ser, la verdad es que quedó al final, pero como canción cañera, ¿no? Que el disco no decaiga, ¿no? No hay muchos grupos que igual sueltan toda la artillería pesada en las cuatro primeras canciones y luego al último se queda pues una canción pobre, ¿no? Hemos cogido una canción buena de las que en directo se nos ponen los pelos de punta y la hemos puesto como la última, como la novena. Pero que bueno, que el disco que no decaiga en ningún momento.
Bueno, pues el track número 9, y con ella cerramos esta entrevista. Gracias, Ángel, y que...
Nada, a vosotros.
Os estaremos vigilando para ver si volvemos en directo en alguna oportunidad.
Sí, claro que sí.
Seguiremos vuestros pasos y que esperamos un segundo disco de Hora 13 y que lo paséis a
por
presentar por aquí.
Sí.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Solo una opción para creer. Tenemos lo que hemos querido, creamos lo que hemos soñado. Alguien nos puso una mano y después nos la han quitado. Nos guían por el buen camino, camino el cual no has conocido, nos han ofrecido, ignorado. Y ahora yo le estoy del lado.
Tirarme al mar. price and the cause of fraud. So many died for their belief. All the murderous lies and grief. Controlling people with the fear of God.
Han sonado los canadienses Anvil con su nuevo trabajo discográfico, Anvil is Anvil, y es que los canadienses estarán actuando junto a Udo Dirksnayder en esa gira que, bajo la denominación de Dirksnayder, el que fuera cantante de Upset, va a estar precisamente interpretando temas exclusivamente de su banda, de la banda que le dio a conocer, de Upset. Dirksnayder, Anvil y Palas estarán actuando los próximos días 6 de abril en la Totem de Villava y el día 7 de abril en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona. Y amenaza Udo Dirksnayder con no volver a interpretar en directo temas de Upset, así que bueno, será una gira en cualquier caso muy especial. Especial también la dedicatoria que voy a hacer a continuación. Los que sois habituales del programa, si escuchasteis el programa del pasado miércoles, recordaréis que comenzaba el programa haciendo una dedicatoria a una persona que falleció este pasado lunes. Y bueno, una persona que tampoco quise decir en ese momento el nombre, pues ¿por qué no? Pues porque para mucha gente es alguien anónimo, para amigos, allegados, no estamos hablando de una persona o de un personaje público como cuando han ocurrido fallecimientos de nuestros músicos, ¿no? Pero bueno, en este caso me pedían exclusivamente que le dedicara una canción para él, y lo voy a hacer, por supuesto que sí. Y es que 44 años es una edad demasiado temprana para dejar este mundo, y la verdad que duele, y duele sobre todo cuando la persona la conoces, no es que la conozcas muy en profundidad, pero tienes recuerdos de hace un montón de años, ¿no? De, pues bueno, ciertos recuerdos de cuando eres niño, de cuando te hacen un pequeño gesto y no sabes por qué, pues esos gestos se te han quedado interiorizados dentro y los recuerdas. Incluso, pues eso, pues 30 años, prácticamente 30 años después, sigues todavía acordándote de ello. Y ya digo que pues eso, que sin ser un gran allegado, pero bueno, pero de una u otra manera, pues uno lo siente mucho. Y más cuando además, pues podemos decir que igual precisamente en parte, gracias también a él, puede estar uno aquí en la radio. ¿Y por qué? Pues porque es un amigo de mi hermano en concreto, bastante bastante íntimo de mi hermano, y a alguien le tienen que meter esto el gusanillo. En mi caso, pues fue porque claro, los grandes medios no te van a estar pinchando a los grandes, a estas grandes bandas, ¿no? A los grupos, y de una manera pues alguien te tiene que hacer llegar, vamos, al mundo del heavy metal. Y en concreto, pues en aquellos años 80, aquella gente joven precisamente escuchaba aquellos de discos, pues de Azte precisamente, de Judas Priest, de Halloween en su día, Queensrÿche, o Black Sabbath, por poner unos ejemplos. Y eso, ese legado, pues llegó a mí de una manera u otra, y el caso es que a día de hoy, pues gracias a eso, uno ha seguido indagando y está ahí en la radio. Pues en parte ya digo que estamos muy interconectados y vamos, que siempre tenemos afinidad con estas personas. Pues en fin, que va esta dedicatoria para Manolo, que dejaba a los 44 años este mundo el pasado lunes, con mucho cariño, por supuesto, de parte de Juanjo, y hacer llegar también todo ese calor a la gente que de una u otra manera está pues a día de hoy afectada por la pérdida de una persona que fue seguidor de nuestra música, que pudimos ver hace bien pocos días en un concierto que todavía tenemos muy fresco, como es el de Leiche, y que parece mentira que en tan pocos días, en apenas un par de semanas, tengamos que lamentar su pérdida. Así que con mucho cariño de Juanjo para Manolo, allá donde esté, espero que por lo menos puedas tener el placer de estar con Ronnie James Dio y poder verle cantar desde un escenario un tema como este, Die Young, que tanto te gustaba, de Black Sabbath, aquel Heaven Angel.
We'll be right back.
verdad que buena música tiene que haber en el cielo o en el infierno con la gente que se nos ha ido. Y teníamos esa voz también de Ronnie James Dio, siempre recordado. Bueno, en concreto este Heaven Angel, un trabajo maravilloso dentro de la trayectoria de Black Sabbath, aquel primer disco con Ronnie James Dio y con un espectacular, como habéis podido apreciar Tony Iommi a las guitarras, a mí me parece un disco en todos los aspectos, no voy a hablar ya de cada aspecto que puede componer un disco de heavy metal, yo creo que este lo borda absolutamente en todo ese Heaven Angel. Enorme este Die Young. Seguimos precisamente con clásicos, que también los hubo a un nivel más pequeño en los años 80, 90, y hay alguna gente que hace una gran labor precisamente rescatando a aquellas bandas que en algún momento editaron algunas canciones bastante olvidadas, y nunca mejor dicho, porque nos viene al pelo para hablar precisamente de Condenados al Olvido 3, este nuevo recopilatorio que en esta ocasión se centra en la escena vizcaína, es el Condenados al Olvido 3, especial Vizcaya Scene. En él encontramos a seis bandas que editaron trabajos entre el año 87 y 90. Hablamos de War, de Leviatán, de Crazy Nights, de Dahlia, de Vigilante y de Sabotaje. Hay varios temas de cada uno de ellos en este disco que vuelve a sacar la gente de Gaddy Records y de Iberia Metallica. Ya digo, es que esta gente no tiene precio el hecho de poder rescatar del pasado algunas de esas bandas que también tuvieron su derecho y que también dejaron su huella, y que gente que en aquel momento pudo vivir de cerca la escena seguro que las pudo disfrutar. Pues ya no están del todo olvidadas, ni mucho menos, y ya quedan registradas y rescatadas en un trabajo como este. El próximo día 23 de marzo, miércoles, se estará presentando en el Metal de Bilbao, en el bar de Ramón, así que pasaros por ahí y podréis ver la presentación precisamente de este trabajo, pues con gente de la compañía, gente de las bandas, que seguro que se pasará por ese garito, por el Metal, y seguro que va a ser una noche bastante especial. Es miércoles, pero recordad que si no salís de viaje ese día, si no os vais a ningún lugar por esto de la Semana Santa, pues no tendréis que madrugar al día siguiente, así que sin duda será una buena forma de rematar un miércoles previo a un festivo. Vamos precisamente con War, una de las bandas que se incluyen precisamente en este recopilatorio, Condenados al Olvido. En concreto, esto se extrajo, esto que escucháis, de una demo editada en el año 1989. Eran otros tiempos, pero ahí dejaron bandas como esta, pues este legado. Sin Acción, el tema que escuchas. Thank you. tenemos a War, formados en el año 1989 por componentes de lugares como Santurce o como Guecho. Se formaba la banda por Mariluz a la voz, Cuen a la guitarra, Chefi al bajo y Aitor a la batería. Participaron en el año 1989 en el primer concurso Villa de Bilbao, y aquí en este trabajo lo rescata la gente de Gadir y de Iberia Metálica. Eran War, Condenados al Olvido 3, este nuevo recopilatorio que se centra en concreto en nuestra escena vizcaína de esos finales de los 80. La verdad que todo un lujazo, y vale su peso en oro esto, aunque es verdad que no será lo más comercial del mundo, pero para los que nos interesa esta cultura de verdad, y eso se estaba fraguando en aquella época, me parece algo totalmente interesante y recomendable. Una breve crónica vamos a hacer del concierto de Brutal Scene junto a Late to Scream y Ain, ayer mismo en la sala Edasca de Baracaldo. Bueno, calentito tenemos el recuerdo todavía, así que con un poco más de reposo pronto podréis leer la crónica en lamiradanegra.es. De Ain simplemente decir, bueno, las dos bandas vizcaínas, muy jóvenes las dos, pues de Ain decir que tienen cierta afinidad precisamente con Late to Scream porque comparten algunos de los miembros en la actualidad. Fue curioso su concierto porque nos decían que iban a hacer canciones de lo que son, de lo que han sido y de lo que serán prácticamente, porque parece que están un poco en construcción. Yo no les conocía de nada, y digo que están un poco en construcción pues porque empezaban como un cuarteto el concierto y terminaban como un sexteto, es decir, luego incorporaban una segunda guitarra y ya para terminar finalmente metían a un músico que lanzaba los samplers y que metía algunos detalles. O sea, su concierto pues fue, ya digo, un poco construyendo una banda que tiene que aportar mucho más en el futuro. De hecho, me gustaron bastante, me causaron muy buena sensación dentro de estos sonidos más modernos de malo metalcore, si quieres, o en cualquier caso tienen buenísimos riffs de guitarra, tienen agresividad y estructura en las canciones. A mí por lo menos me parecieron bastante llamativas y buen nivel el que expuso la formación. Lo mismo que Late to Scream, los siguientes en salir, a los cuales ya les hemos visto en alguna ocasión, y es que llama la atención tremendamente lo jóvenes que son y lo buenos músicos que son y cómo suenan ya. Sonaron fantásticamente. De las tres ocasiones en que he podido verles, me quedo con esta como la mejor. Además, su público respondió verdaderamente muy bien a sus canciones, y tienen nuevo disco que decían que ya lo podíais escuchar por ahí. Yo todavía no he podido escucharlo, bueno, no he tenido tiempo, pero bueno, si queréis buscar Late to Scream podréis encontraros con una banda joven que tiene presente porque ya lo hacen muy bien y van a tener muchísimo futuro. Estaros atentos también dentro de estas ondas de un metal moderno y contundente, mucho es lo que van a decir. Y luego, pues teníamos a unos clásicos, como son Brutal Scene, 25 años de trayectoria para ellos y siguen incombustibles. Yo creo que la banda está en muy buena forma, a pesar de los cambios de formación, y que bajo mi punto de vista, pues ellos solitos merecerían reventar una sala como la Dasca y tal vez tocar en lugares más grandes. Pero bueno, sabemos cómo funciona esto, que para mucha gente han quedado un tanto en el olvido y que por lo tanto, pues hombre, es normal que en muchas ocasiones pues alguna gente les haya perdido la pista, pero ahí están, con un nuevo trabajo de versiones, eso sí, algunos pues podría pensar, hombre, mejor que hubieran sacado temas propios, pero la verdad que en este Perversiones hacen las canciones muy a su manera y creo que lo han dejado bastante bien plasmado y bastante bien reflejado. En cuanto a su repertorio, pues bueno, presentaron muchos temas precisamente de este nuevo disco, y a mí, bueno, pues una cosa que yo creo que a mucha gente le gustaría tal vez sería que rescataran más canciones de los 90. De hecho, Matanza Nacional o La Cultura del Miedo pues ya quedan como muy olvidadas, y sí que en Tercera Comunión tiene algunos temas que marcan precisamente los puntos más álgidos del concierto, caso de La Canción del Carcelero o Tamayonquis o Tinto. La verdad que es un tramo casi en la recta final del concierto que es de lo más agradecido por un personal que desde luego la monta bien gorda junto a la banda en pogos y la banda dándolo todo en el escenario. Son unas auténticas máquinas de rifear y de meter la directa y no parar y pasarte por encima. Y es que esas guitarras tanto de Marcos como de Guachi, hay que decir que se entienden a la perfección, y que en este estilo de música a mí me parece que son, vamos, sobresalientes. Yo no estoy hablando ya de una calidad hipertécnica, pero por lo menos en cuanto a lo que es sacar riffs de una manera incansable, son unos auténticos maestros, y ellos pues así lo demuestran. Víctor a la voz como nuevo vocalista, no es que tenga, vamos, el registro que tiene no es que tengamos que compararlo necesariamente con lo que venía de antes, tal vez pueda tener una tesitura más hardcore, una actitud más hardcore, pero es un vocalista con una garra y con una presencia verdaderamente impresionante, y le viene desde luego muy bien a la formación. Y en definitiva, bueno, que hicieron un concierto que yo creo que todos los que estuvimos allí salimos satisfechos, porque fue una auténtica fiesta, porque sonaron muy bien, porque mostraron contundencia y porque, vamos, mostraron que están, después de tantos años, pero que muy muy vivos. Mandar un abrazo especial para Guachi, que además lo entrevistábamos el miércoles y no sabía yo que, bueno, que tiene un tumor en la garganta y que está batallando contra ello, pero por cómo lo hemos visto en el escenario, a mí no me cabe duda de que lo va a superar, pero de sobra, porque se le vio fortísimo junto a su banda, junto a Brutal Sin. Me voy a quedar, ya que ellos están apostando por ese nuevo, por el nuevo trabajo, ¿no? Por Perversiones, pues me voy a quedar con una del nuevo disco, aunque a algunos nos gustaría, seguro que a todos nos gustaría escuchar algún clásico, tal vez en otra ocasión. Hoy me quedo, para seguir todavía escuchando canciones de Perversiones, con este tema original de Desploited y que ellos han hecho de esta manera. Hablamos de Rey, y uno de los momentos que, en cuanto a nuevas canciones, más parda la montó en la sala Edasca de Baracaldo. Pues como os había anunciado, en el día de hoy reinauguramos una sección. Hemos tenido la sección de noticias a lo largo de la historia de este programa de diferentes maneras. Hacía tiempo que no teníamos a nadie que nos llevara adelante este apartado. Y bueno, yo puntualmente, evidentemente, mientras pongo música, pues puedo hacer referencia a la actualidad de algunas bandas. Pero no una recopilación de noticias, como a mí siempre me ha gustado que realmente tenga este programa. Pero también me gusta que, vamos, que lo haga otra persona. Y una persona que sea lo suficientemente válida, y como es el caso de Sergio, al cual vamos a presentar en el día de hoy. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, buenos días.
Y gracias por apuntarte, por aceptar el reto de llevar adelante la sección.
Bueno, aquí el agradecido soy yo, eso está claro.
Además tengo que decir que, en tu caso tenemos alguien que de verdad es periodista, no como yo. Que vengo bueno. Aquí, soy solo un tío que habla en la radio y que escribe lo que le parece, pero...
Y más que bien.
Bueno, no lo sé, pero en tu caso digo yo que de tener título de algo sirve, ¿no?
Bueno, algo, espero que algo sirva, vamos.
Bueno, pues muchas gracias de verdad y nada, lo dicho, pues cuando quieras puedes empezar. Bienvenido, y que la intención, vamos a decir, que es un poco hacerla semanalmente, ¿no?
Sí, eso es.
Los sábados, no cogemos el día, ¿no?
Cogemos el sábado y hacemos una recopilación un poco de las noticias de la semana y algunas efemérides, y algo contaremos después también.
Eso es, pues cuando tú quieras, si quieres empezamos.
Muy bien.
Pues venga, dale.
Bueno, pues empezamos con un nuevo local de conciertos que se inaugura en Vitoria, y es que tras varios años sin actuaciones en directo, hoy comienza la nueva etapa de la sala The End con Rising, la banda tributo de Rainbow. El local, con capacidad para 900 personas, se incorpora de esta manera al circuito de conciertos de la capital vasca, y en los próximos meses pasarán por este escenario bandas como Zenobia, Jolly Joker, Sexplosion, Overload, Sticky Boys o incluso Barón Rojo.
Joder, pues genial. Mira, hay un lugar nuevo también para conciertos en Baracaldo, ya lo apunto yo, que va a empezar a hacer algunos conciertos, Carta Baladí y Romeo van a estar ahí, que es el Ampli. No sé si... Y va a empezar a hacer conciertos, porque nunca habíamos visto conciertos ahí. A partir de mayo va a haber ahí conciertos. Está en Zaballa.
Bueno, pues estupendo, nos viene encima mucho mejor que Vitoria.
Mucho mejor, y mucho mejor hablar de apertura de salas y no de cierres.
Eso es.
Así que genial.
Muy bien.
Continuamos.
Continuamos con El Reno Renardo, que ha presentado Merienda Cena con Satán, que es su quinto álbum, y que se publicará el próximo día 5 de abril y constará de 16 temas. El trabajo cuenta con 4 temas de versiones y por primera vez un tema cantado en euskera y otro en inglés, como han anunciado los propios El Reno Renardo. Merienda Cena Medieval es el single que ya se puede escuchar en las redes sociales de la banda.
Para que la gente lo busque.
Eso es.
Mira, más noticias.
Más noticias. Miss Octubre ahora, que presentan un nuevo tema, Libres y Malos, que es una composición original creada por Miss Octubre para la colaboración que realizaron en diciembre y enero junto a la Ópera de la Cámara de Navarra y la Orquesta Sinfónica de Navarra para la obra El Flautista de Hamelín. Esta obra se representó hasta en ocho ocasiones tanto en el Baluarte de Pamplona como en el Teatro Arriaga de Bilbao para alrededor de 10.000 espectadores aproximadamente, y ahora lo han presentado y se puede escuchar también, que lo busquen nuestros oyentes.
Claro que sí, pues genial, y además todo lo que puede haber maravilloso dentro del mundo del rock, ¿eh? A veces ajeno a estereotipos. Mucha gente se hace ideas en la cabeza que no son lo que realmente se puede conseguir, ¿no? Desde este estilo de música.
Eso es. Ahora tenemos una mala noticia, vamos a decir, que es referente a DEFCON 2, y es que han hecho un comunicado en el que hace 2 días anuncian que Kiki Tornado, el batería del grupo, se cortó 2 dedos de la mano derecha en un accidente doméstico. Vaya. Y ha tenido que ser operado porque tiene afectado el tendón. Uh-huh. Esto ha hecho que hayan tenido que suspender algunos conciertos. Bueno, más que suspender, los han llevado a fechas más...
Sí, los han aplazado, ¿no?
Los han aplazado, exactamente, que son los conciertos de Granada y de Sevilla, que los han pasado a mayo, y anuncian que las entradas compradas hasta ahora para esos conciertos mantienen su validez, y eso, y que esperan que el batería se restablezca pronto y pueda reanudar su labor.
Pues deseamos la recuperación lo antes posible y tener a DEFCON 2 gritando alto y claro, como suelen hacer ellos.
Eso es.
Porque también los problemas con la justicia de César Strawberry ya no sé cómo están. O sé que hubo hasta un crowdfunding para financiarlo, pues eso, el tema de abogados y demás. Pero que cómo estamos, que también a DEFCON 2 le ha salpicado eso, ¿no? El tema de por hablar, que te puedas llegar a meter en problemas verdaderamente serios.
Sí, la verdad es que para ellos últimamente parece que solo hay malas noticias.
Sí.
Pero bueno, seguiremos defendiendo siempre el derecho a la libertad de expresión y sobre todo de este tipo de grupos que, como dices tú, hablan alto y claro.
Claro que sí, y dan armas para pensar sí. Y bueno, que la música sirve para muchas cosas, entre ellas para denunciar cosas y para hacer pensar a la gente. Y Death Con Dos es uno de esos grupos que a mí, reconozco que en un principio, cuando era muy muy clásico seguidor del heavy metal, pues no me entraba, pero con el paso del tiempo es que uno entiende perfectamente a dónde han llevado su estilo y todo lo que han dicho en sus canciones. Muchas veces, siendo incisivos, ya no por ideología, porque a veces la gente habla de izquierda, derecha, no, pueden ser incisivos y verdaderamente ofensivos con cualquiera. Simplemente...
Sí, la melodía y la música está muy bien, pero a veces las letras también tienen más fuerza.
Claro, ahí está. Bueno, más cosas.
Bueno, ahora vamos a pasar a tema internacional y es que vamos a hablar del nuevo LP de Metal Church, que han estrenado videoclip 11, bueno, con números romanos, es el título del undécimo álbum de los Thrashers de Washington, Metal Church, y el disco verá la luz la semana que viene, el próximo día 25 de marzo, y marca el regreso de Mike Howe a las voces. Mike Howe ya militó en la banda entre 1988 y 1994 y grabó los discos The Human Factor, Blessing in Disguise y Handing in the Balance. Reset es el título del single y bueno, pues lo presentan antes de la publicación del disco, que es el próximo día 25, como hemos dicho.
Uh-huh. Bueno, pues genial. Seguimos.
Otro que estrena videoclip es Mark Tremonti, que es el guitarrista de Creed y de Alter Bridge, pero que en su faceta solista acaba de estrenar el lyric video de la canción que da nombre al disco, que es Dust. Dust saldrá a la venta el 29 de abril y Tremonti se ha rodeado de Eric Friedman a las guitarras, Wolfgang Van Halen al bajo y Garrett Whitlow en la batería. Uh-huh. Otro videoclip que se ha estrenado ayer mismo es el de Destruction, que sacará el próximo disco el 13 de mayo. Que se titula Under Attack a través de Nuclear Blast Records. Como adelanto, presentan el lyric video del tema Second to No One. Y Smair, el líder de la banda, no ha dudado en dedicar el vídeo al teclista Keith Emerson, que se quitó la vida el pasado día 10 de marzo a los 71 años de edad en California.
Cierto. ¿Y esta la ponemos, quieres?
Vamos a ponerla.
Pero todavía nos quedan noticias, ¿no?
Sí, nos quedan un par de noticias.
Venga,
referentes
de momento ponemos Destruction y continuamos. está lo nuevo de Destruction, con dedicatoria especial para Keith Emerson, fallecido también en estos días, además confirmado lo del suicidio. No tienes ni idea, ¿no?, de por qué se quitó la vida.
Parece que tenía algunos problemas de seguridad en sí mismo a la hora de poder tocar en los próximos conciertos y bueno. Y puede ser que son algunos de los temas que
se especula, ¿no? Porque sí. También saber lo que hay dentro de la mente de una persona,
claro.
Imposible. Bueno, pues vamos con esas dos noticias que nos quedan y luego hablamos también de alguna efeméride.
Bueno, quería hablar de las confirmaciones que se han hecho esta semana en el Askena Rock Festival, y en mi opinión ha mejorado y mucho el cartel de este año, que hasta el momento me estaba pareciendo un poco flojito. Se han confirmado The Who, Danzig, Imelda May, los australianos de Scientist y los de Chotarras Los Brazos, que es una bandaza.
Sí, tremenda.
Y a esto ya hay que añadir lo que ya estaba confirmado, que son Primal Scream, Lucinda Williams, Vintage Trouble, Henry Rollins, Radio Birdman, Marky Ramone, Jared James Nichols o Cobra, entre otros muchos.
Curiosamente hemos empezado precisamente con el Askena, hemos pinchado a The Who y a Danzig, que yo también estoy de acuerdo contigo, que ya con eso pues mejora bastante lo que hasta el momento había. Y bueno, y que yo a The Who, a pesar de que no vamos a ver a los grandes ahí salvajes de Who, porque sí. No se puede, vamos a ver a unas personas con una edad, porque luego ya está bien de que la gente te diga, no, es que han envejecido, pues claro, es evidente, claro que son más viejos, y alguno no ha llegado, ¿no? Como sí. Kate Moon, y bueno, pero yo que no les he podido ver nunca, pues tengo bastante interés en poder verles.
Pues estoy contigo en ese sentido, o sea, y lo que decimos es que ha mejorado. Ahora yo ya tengo ganas de volver a Askena, que para mí es mi festival favorito, no solo del País Vasco, sino de todo el estado, yo creo. Es mi festival favorito, encima está cerca de casa, y este año me estaba decepcionando un poco el cartel.
Bueno, pues ya tenemos algo a lo que agarrarnos, y bastante, sí. También esas bandas que has dicho, Los Brazos también, grandísimo grupo. Venga, bueno, añade lo que quieras.
No, iba a decir que es que, por ejemplo, hace 15 años que apenas teníamos festivales por aquí, casi ni salas, pues resulta que el mismo mes de junio, pero una semana antes, vamos a tener el Music Legends Festival en Sondica. Se celebrará los días 10 y 11 de junio, como digo, y ya tiene confirmada la presencia de ilustres y carismáticos artistas como, atención, Jethro Tull, Bob Geldof, Elliot Murphy, Graham Nash o Nina Hagen, entre otros. Uh-huh. El recinto donde se llevará a cabo el festival es el Centro La Ola BBK, que es un complejo de 50.000 metros cuadrados en plena naturaleza y un espacio dedicado a la atención integral a personas con discapacidad en el municipio vizcaíno. El cartel aún no está cerrado, pero vamos, con lo que está, yo creo que ya está bastante bien.
Genial, la verdad que sí. Sobre todo, y otro tudo, otra banda de esos grandes que nunca he visto. Sí. Y ganas hay de ver a Ian Anderson y compañía. Y bueno, pues a ver si podemos caer por ahí.
Y luego ya finalmente la noticia de la semana, yo creo, es el culebrón AC/DC, ¿no?
Sí.
El culebrón AC/DC, que no sabemos qué va a pasar con... Bueno, Brian Johnson parece que está
ya fuera, que está fuera. Él ha dicho, ¿no?, que no le han dado ninguna explicación.
Sí. Y entonces no sabemos qué va a pasar, porque esto ya casi va a ser una banda de versiones, casi,
claro.
lo que se va a convertir.
Otra AC/DC. Banda tributo a AC/DC.
Sí.
Que ya hay bastantes, que ya se conviertan hasta ellos mismos.
Sí, pues ya solo queda Angus como, claro, músico original. Y bueno.
Ya había gente que decía que sin Malcolm Young no tenía sentido. Pues ahora ya sí se va el cantante. Vamos, alguno era el cantante de los últimos años, ¿no? El cantante casi de toda la vida. Bueno, lo que...
36 años. O
sea, lo que pasa es que, claro, haber sustituido a Bon Scott, lo que tiene es que siempre será el segundo cantante de AC/DC. Alguno casi dirá el nuevo.
Siempre se dice el nuevo.
El nuevo. El nuevo. 36 años después, el nuevo cantante de AC/DC. Pues bueno, pues está fuera de la banda, sí. Esa es la noticia curiosa, inesperada y no sé. Vamos, ríos de tinta estarán corriendo por internet sobre el tema, así que cuando menos, pues yo creo que es muy curioso y que el futuro de AC/DC pues sí que está un poco ahí, no sé, a ver qué es lo que pasa.
Parece que se han postulado muchos nuevos cantantes, habrá que ver lo que pasa.
A ver, estaremos atentos. Y más ahora contigo, que nos irás informando semana a semana. Y bueno, ahora sí que nos querías comentar alguna efeméride, ¿no? Porque hemos dicho las secciones de noticias,
sí.
Pero también hay una cosa que es que siempre se cumplen o aniversarios de hechos, de nacimientos, de muertes o... Bueno, ¿qué nos cuentas al respecto?
Bueno, pues vamos a empezar con... Justamente el pasado día 15 se cumplieron 40 años de la publicación de, para mí, un gran disco, aunque hay para estas cosas siempre hay detractores y defensores, que es el Destroyer de los Kiss. Uh-huh. 40 años del Destroyer. A mí me parece un gran disco. No sé qué dirá. No sé, por ejemplo, qué piensas tú. O...
Hombre, para empezar, yo nunca he sido muy seguidor de los Kiss. Pero por supuesto, a mí me parece que es una banda clave en la historia. Así que por lo tanto, Destroyer, uno de sus discos más. Yo creo que más reconocidos, ¿no? Sí. Por lo tanto, es uno de esos discos que hay que, bueno, que hay que tener, que tienes que conocer. Por lo menos.
Por lo menos haberlo escuchado.
Por lo menos haberlo escuchado, eso es, porque es una de las bandas que estuvieron ahí en un momento clave. Ya digo, yo no es que nunca haya sido un gran seguidor suyo, pero vamos, eso no quita para que reconozcamos lo que han supuesto en un momento dado en nuestra música y los trabajos que nos han dejado, como Destroyer, por ejemplo.
Eso es. Y ahora vamos con algunos cumpleaños. Por ejemplo, el mismo día 15, el mismo día que hace años el Destroyer, han cumplido años Dee Snider y Bret Michaels. Nada más y nada menos. Cantante de Twisted Sister y de Poison. 61 años para Dee Snider, 53 para Bret Michaels. Cualquiera diría, no sé si parecen más o si parecen menos.
O sea, se conserva bien, ¿no? Dee Snider yo...
Mejor, yo creo.
Dee Snider me ha dejado alucinado cada vez que lo he visto en directo, porque hace cosas que yo con muchos años menos no soy capaz de hacer. No, y me refiero en el aspecto físico, o sea, es brutal, ¿no?
Luego tenemos a Slim Jim Panthom, batería de los Stray Cats, que mañana cumplirá 55 años. A Billy Sheehan, el bajista de Mr. Big, que cumplirá 63. Y ya que hablábamos antes de Keith Emerson, pues otra de las patas de ese trío mágico que
Emerson,
fue Emerson, Lake and Palmer, Cal Palmer, el batería de Asia Atomic Rooster y Emerson, Lake and Palmer, cumplirá 65 años mañana también.
Bueno, pues ahí están. Felicidades, Soriona.
Felicidades, y que sigan cumpliendo muchos más.
Eso esperamos, porque estamos atravesando una racha que... Sí. ¿Para qué?
Bret Michaels está ahí, ¿eh?
Bueno.
Con las últimas cosas que le pasan. Bueno, y por otro lado, ya vamos a ir a las noticias un poco más tristes, a los recordatorios por las muertes. En este caso tenemos cuatro. Uno es de Mike Porcaro, el que fuera bajista de Toto, que falleció el año pasado. El día 15 también, el día 15 de marzo es muy...
Mal día, ese día no sé.
Sí. Pasaron muchas cosas. Pues bueno, Mike Porcaro, que compartió escenarios con sus hermanos Jeff y Steve en Toto y que falleció a causa de la ELA el año pasado.
Bueno, malo bueno, porque también han nacido otros, claro.
Eso es. Por otra parte, tenemos dos muertes en la misma semana, aunque diferentes años, de la banda Free. Por un lado tenemos a Andy Fraser, que fue compositor y bajista de esta banda y falleció también el año pasado, el día 16, a los 63 años. Hay que recordar que él fue uno de los que montó el grupo entró en la banda con 15 años y fue, como digo, bajista y compositor. Y otro fue Paul Kossoff, que fue guitarrista de la banda en los inicios y que falleció a los 25 en el año 76, tal día como hoy. Por un ataque al corazón en pleno vuelo por el continuo abuso de las drogas que hacía.
Bueno, y hablando de vuelos, yo no sé si te queda mucho más porque se nos echa el tiempo encima.
No, es el último.
Pero vamos a cerrar la sección y el programa con uno de los grandes que precisamente falleció en un vuelo un poco extraño, pero bueno, es Randy Rhoads.
Randy Rhoads, que lo he dejado también justo al final para detrás de Randy, de Paul Kossoff, porque también falleció con 25 años un tema de un vuelo. Y eso, el guitarrista, el mítico guitarrista de Ozzy Osbourne sobre todo, pero también de Quiet Riot, falleció, como dices tú, en un vuelo un tanto extraño, mientras estaban de gira. No sé, tanto había muy claras las causas.
No están nada claras.
Las causas de aquel accidente, pero bueno, al final se nos llevó a un gran guitarrista y compositor.
Y es que hay que decir que Ozzy Osbourne mismamente le llama la atención que se montara en una avioneta porque él tenía miedo a volar. Uh-huh. Era un chaval que estaba muy lejos de esa típica estrella que se drogaba, que bebía, que estaba todo el día borracho, a pesar de estar con Ozzy. porque realmente era una persona que se cuidaba, que estaba pensando en sus estudios también. Uh-huh. Y de hecho le había informado a Ozzy, hacía no demasiado, de que iba a dejar la banda, de que quería dedicarse a sus estudios. Y se monta en una avioneta con un piloto que está hasta arriba de coca, y además lo hace con la persona que lleva el maquillaje, que es una persona de 50 y tantos años.
Sí.
que tampoco era la que habitualmente se iba a meter en una aventura de ese tipo. O sea, una cosa tremenda. Y todo eso mientras que la mayoría de la gente estaba durmiendo. En fin.
Un tema muy extraño, pero bueno. Ya.
Pues lo hemos recordado y yo ya me lo he explicado un poquito. Que yo creo que la gente ya sabe un poco la historia, pero bueno.
Sí, eso es.
Bueno, Sergio, pues muchas gracias por haber estado aquí por primera vez. Nos vamos, bueno, que se nos echa el tiempo encima. Nos despedimos con un tema de Quiet Riot que tú mismo has elegido.
Sí.
Con Randy Rhoads y con este We Got the Magic.
Sí, que lo compuso él completamente.
Así que te esperamos la semana que viene.
Aquí estaré.
Venga.
Saludos.
Y por nuestra parte también, hasta la próxima. Gur.
You got the magic.